y a confrontar cualquier cosa o cualquiera cosa que pueda traer el año 2011. Y sabremos a ciencia cierta y con toda seguridad que estaremos parados aquí el último domingo del año 2011 hablando de cosas lindas, hermosas y maravillosas que nos sucedieron. Háblanos a nuestro corazón, pedimos que tu palabra no regrese a ti vacía. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. You may be seated. Es increíble que hayamos muchos cristianos que estamos viviendo unas vidas llenas de temores, que estamos viviendo unas vidas llenas de incertidumbres, unas vidas aturdidas, unas vidas llenas de desconformidad. Y es increíble porque teniendo nosotros en nuestras manos un libro que no solamente contiene la palabra de Dios, sino que es la palabra de Dios, en donde encontramos, además de consejos, también encontramos amonestaciones, encontramos también nosotros advertencias, encontramos promesas. Al principio del año predicamos un sermón con respecto a las miles de promesas que tiene la Biblia. Algunas fueron para aquellos que nos antecedieron, algunas fueron para el pueblo de Israel, otras para la iglesia como institución, y otras muchas más a nivel personal. Y es increíble que teniendo nosotros todo esto, vivamos una paradoja, o seamos una contradicción. Y si nosotros le echamos verdaderamente un vistazo a la vida que tuvo el pueblo de Israel, debería de ser el modelo y el estilo que nosotros tengamos que adoptar. Porque Israel emprendió, Israel vio grandes maravillas de parte de Dios, Israel hizo grandes maravillas para Dios, los líderes de Dios, los elementos, los personajes que Dios usó, estuvieron en medio de grandes maravillas y se dieron cuenta de una sola cosa. ¿Por qué se atrevieron a hacerlo? Porque ellos sabían que Dios iba delante de ellos, que Dios estaba encima de ellos, que Dios estaba al lado de ellos y que Dios estaba detrás de ellos. Entonces, cuando usted tiene estas garantías, cuando usted tiene esta seguridad, usted dice, pues, no, yo le doy para adelante, ¿no? Y es por eso que Dios permitió e Israel vio todo este tipo de cosas. Si yo me hago la pregunta, ¿por qué nosotros no somos igual? ¿Por qué nosotros no hacemos grandes cosas? ¿Por qué no hay maravillas en nuestra vida? ¿Será que nosotros no las queremos? ¿Será que nosotros no las buscamos? ¿O será que somos del tipo de personas que decimos, mire, así como estoy, estoy bien? Me gusta vivir una vida de mediocre, una vida de low profile, una vida ahí de ahí andarme arrastrando y viviendo de pichicatenses y toda una vida rascuache. Cuando Dios dice, pues que fíjate que eso va en contra de mi persona, va en contra de mi carácter, va en contra de los planes pues que yo tengo para ti. No me pierda de vista el texto este que tenemos en el segundo libro de Crónicas, pero quiero que usted venga conmigo en el Salmo 111. Déjale por favor una marquita ahí a segundo libro de Crónicas. Pero venga conmigo en el Salmo 111, versículo 1 y el versículo 2. Yo solamente quiero hacerle algo, le quiero decirme, si usted hasta estas alturas, usted no tiene marcado, usted no tiene subrayado, o usted no le tiene alguna notita, algún asterisco, un underline ahí a estos dos versículos, yo le recomiendo que usted lo pueda hacer y que contemple y que vea y que analice y que profundice y que vaya más allá de donde está el versículo y se ponga a pensar y usted analice, digo, ¿qué es lo que quiere decir esto? ¿Cómo puedo aplicar esto yo a mi vida? Y en el Salmo 111, versículo 1 y el versículo 2, mire lo que dice la Biblia. Fíjense pues. En primer lugar dice, alabaré a Jehová con cuánta parte de mi corazón. Ok, perfecto. Ahí estamos en esto. En la compañía y en la congregación de quienes. Ok, entonces voy a alabar a Dios con todo mi corazón en la compañía y en la congregación de los rectos. Mire lo que dice Dios. Grandes son las obras de Jehová. Yo no soy de ese tipo de predicadores que azuzan, que coaccionan y provocan y que están toda la vida así motivando o interactuando o queriendo que... Diga conmigo esto. Repita. ¿Qué dice? Yo no soy mucho de ese estilo. Pero mire lo que dice la Biblia. Grandes son las obras de Jehová. Y mire lo que dice el final del versículo. ¿Buscadas de quiénes? De todos las que la quieren. Ahí está. Yo solamente puedo llegar a una conclusión. La Biblia dice, el que tiene oídos para oír, que oiga. If nothing real big is happening in your life, it's not because God doesn't want you. If nothing meaningful is not happening in your life, it's because God doesn't like you. Si nada importante, si nada relevante, si nada grande está pasando en su vida, eso no es porque Dios no lo quiera. ¿Sabe usted por qué no pasan grandes cosas en su vida? Porque usted no las busca. Porque usted no las quiere. Porque usted no se preocupa que estas cosas sucedan en su vida. Y entonces, en base al versículo 2, donde dice, buscadas de todas las que las quieren. Yo lo único que le pido a Dios, y lo digo con todo el corazón, le pido al Señor con todo el corazón, es que Dios permita que por lo menos haya una persona en esta mañana, bajo este techo, en nuestra iglesia, que quiera grandes cosas en su vida. Repito. Si no hay grandes cosas pasando en su vida, no es porque Dios no lo quiera. Si no hay grandes cosas relevantes, hermosísimas, pasando en su vida, no es porque Dios no le ame a usted. Es porque usted no la busca. Es porque usted no la quiere. Usted ya se conformó. Usted ya dijo, basta. Usted ya dijo, this is it. Cuando Dios dice... No, si eso no era lo que yo quería para ti. Yo quiero muchas cosas más para ti. Y yo deseo de corazón que por lo menos haya una persona que anhele, que tenga hambre de asirse, de tomarse y de decir, yo quiero reclamar, si el resto del mensaje no lo va a entender. Por lo menos yo quisiera que usted conmigo en esta mañana dijera, I want that stuff. Yo quiero eso para mí. Ha llegado el momento de hacer grandes cosas para Dios. El 2011 luce ser un año bastante desafiante. El 2011 luce ser un año bastante, un reto enorme. Pero si yo enfrento el año, si yo confronto las cosas que trae el año, si yo enfrento todo lo que traen los 365 días del año 2011, yo voy a terminar triunfando. Anoche era nuestro último altar familiar del año. Yo no soy un pastor dado a cosas de súper y ultra santidad. Yo no soy de ese corte. Pero en medio de todo eso, yo soy muy disciplinado en aquellas cosas que tienen que ver con mi ministerio, con mi diligencia, con mi responsabilidad, con mi puntualidad. I know what I want. I'm not jiggling. Yo no estoy guessing. Yo sé lo que quiero. Y lucho y trabajo para obtener lo que quiero. Y sé quién me lo puede dar. Y sé cómo lograrlo. Y anoche tenía en el mismo lugar donde siempre hacemos el altar familiar, nuestra recámara, mi esposa, mis hijos, tomados de las manos, y les dije, bueno, es el último altar familiar del año. Aquí comenzamos el primer altar familiar del año. Bajo este techo, en esta residencia, le digo, lo único que pido es que, si Dios nos permite y no nos quita la vida a ninguno de los, quiero que estemos aquí al final. Para mí el año que viene es un año muy importante. Vienen cosas muy, muy interesantes. Yo cumplo el día 22 de abril 50 años de edad. El día 11 de octubre yo cumplo 25 años de casado. Y le he pedido favor al reverendo Rudy Garay, que sea él el que participe en la ceremonia y que nos dé la bendición. Voy a hacer todo lo posible, si mi mamá todavía está viva, hacer todo lo posible de traerle. Y voy a hacer todo lo posible de traer la foto de mi suegra de San Francisco para de cuerpo presente, ¿verdad? Entonces, también la voy a traer a ella, ¿verdad? Entonces, y le voy a pedir perdón a mi esposa. Porque en un altar, en la primera iglesia bautista de San Francisco, yo le prometí un montón de cosas a mi esposa que no le he cumplido. ¿Sí? Entonces ahora ya no le voy a pedir que se case, o le voy a rogar que me aguante, pues. Yo no estoy pensando ni separarme, ni me ha cruzado por la mente esa expresión, ni esa idea. Y ahora yo creo que yo deseo, y ahora que me acepte a ella, pues, porque yo quiero vivir con ella el resto de mi vida. Y yo quiero vivir con ella el resto de los años que nos quedan. ¿Dónde? I don't care. How? I don't care. Ella conmigo y yo con ella. Entonces, es un año bastante interesante. Es un año bastante, para mí, es un año muy significativo. Entonces, yo veo delante de mí un desafío llamado 2011. Pero regresando al texto, déjeme picarle, y ahora se lo quiero pasar a usted. Y se lo quiero llevar ante su territorio, y se lo quiero llevar al aspecto personal. Usted tiene que, oiga esto, usted tiene suficientes razones para no temerle al año 2011. Venga conmigo en el segundo libro de Crónicas, por eso le pedí que no se moviera de ahí. Segundo libro de Crónicas, capítulo 32, versículo 7. Mire, usted y yo tenemos suficientes razones para no temer. Dice que este año es el año de la máxima deportación de los Estados Unidos. Don't fear. Dice que este año es el año donde van a pasar muchas leyes en los Estados Unidos que van a perjudicar. Don't fear. Dice que este año hoy va a ser más amenazante y más destructor la temporada de huracanes. No tema. Dice que este año la economía no va a crecer como se había vaticinado y que es muy posible que enfrentemos otra recesión. No tema. ¿Por qué? Mire, hay cantidad de cosas que pueden pasar. Pero, ¿qué es lo que yo debo de creer? Usted y yo tenemos muchas razones para no temer. ¿Por qué? 32, versículo 7. Mire lo que dice la Biblia. Esforzaos y animaos. No temáis. Ni tengáis miedo del 2011, del rey de Asiria, ni de toda la multitud de problemas que vengan en el 2011, porque más hay con nosotros que con él. Este año que viene, el año 2011, es el año para esforzarnos más que ningún otro. Y a muchos de nosotros se nos impidió el agua. A muchos de nosotros hemos usado más el retroceso en el cristianismo que la quinta velocidad. Es sorprendente ver a cristianos de años en el Evangelio que han ocupado más el retroceso que la quinta velocidad. Este año 2011, por favor, tienes una familia, tienes un compromiso, tienes tu trabajo, tienes un ministerio. Tienes un testimonio que poder proyectar al mundo inconverso. Este año 2011 es un año para esforzarnos más que ningún otro año que hayamos tenido. Es un año para animarnos más que ningún otro. Yo le digo una cosa, y yo lo he vivido, yo lo he palpado, yo lo he sentido. Dios nunca nos va a enviar a nosotros a un lugar para que regresemos fracasados. Dios no invierte en fracasos. Dios no pierde dinero en frustraciones. A Él no le conviene, porque nosotros somos sus representantes. No es bueno para su nombre. Esto no es bueno para su proyección. No es buena imagen para el cristianismo. Por eso Dios nunca nos va a mandar a nosotros y nos va a dar alguna asignatura para que regresemos nosotros fracasados. Dios no va a permitir que usted regrese derrotado. Ha sido duro, Lázaro, el empalme. Pero Dios no invierte en fracasos. Mira cómo son las cosas. Mira cómo te responde tu pueblo. Mira cómo te responde tu gente. Pero se necesita de esfuerzo y ánimo. Esfuerzo y ánimo. Debemos de entender de una vez y para siempre que la victoria está de nuestro lado. Dios va por delante. Dios ya está por encima. Dios está al lado mío y Dios viene detrás de mí. Dios va por delante abriendo camino. Dios va por encima poniendo su mira sobre mí. Dios da a mi lado, tomándome de la mano y guiándome. Y Dios viene detrás de mí, cuidando mis espaldas y protegiéndome de los enemigos. Yo debo entender que tengo muchas razones para no temer. No importa quién sea el rey, no importa qué año venga. Puede ser el 2012, el 2013, el año que quiera, pero lo voy a enfrentar con el Señor Jesucristo. No importa quién sea el rey, ni de la multitud de trabas que yo tenga, ni de situaciones tan difíciles, tan complejas, o de tantos nudos que se me lleguen a presentar en la vida. De mi lado está Dios, y yo voy a enfrentar lo que venga al lado de Dios. Segunda cosa. Capítulo 41, versículo 10 del libro de Isaías. Un desafío llamado 2011. Usted y yo, por favor, no dudemos nunca de la presencia de Dios en nuestra vida. En Isaías capítulo 41, versículo 10, si este llegara a ser en un caso muy remoto, si este llegara a ser en un caso muy aislado, que usted no llegue a estas alturas, tener marcado, tener subrayado, tener por ahí marcadito con amarillo, con el highlighter, este versículo, vale la pena que lo haga, le voy a explicar por qué. Mire, porque dice en el versículo 10 de Isaías 41, no temas, lo mismo que dijo en el segundo libro de Crónicas, esforzaos, animaos, no temáis al rey de Asiria, porque más son los que están con nosotros. Y viene Isaías y escribe y nos dice a todos nosotros, no temas. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. No importa dónde sea, en lo alto, en lo profundo, al lado, en la prisión, en el hospital. Yo estoy, por favor, hear me. Yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Y además dice en el versículo, no desmayes. ¿Cuántas cosas? Los problemas vienen para desanimarnos. La palabra desmayo es exactamente eso. Cuando viene algo que nos desalienta, cuando viene algo que nos desanima, cuando viene algo que nos hace a nosotros desmayar o perder la energía, han venido cantidad de cosas. Y el enemigo va a usar cantidad de cosas para desalentarnos. Entonces, ¿a quién le voy a hacer caso yo? ¿Al enemigo que me quiere desanimar? ¿Al enemigo que me quiere desalentar? ¿Al enemigo que me quiere sacar de combate y ponerme en nocaut? ¿O le voy a hacer caso a Dios que me dice, no temas, porque yo estoy contigo? Y mire lo que dice, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, siempre. Pastor, ¿y ustedes cómo les va aquí en la cuesta de enero? ¿En la cuesta de qué? De enero. ¿En la cuesta de qué? De enero. No conocemos la cuesta de enero nosotros. Pastor, ¿y usted cómo le va junio, julio, agosto, cuando los hermanos se mandan a ¿qué tal es el verano? ¿Cómo me dijo cuándo? Junio, julio, los mejores meses. ¿Y a usted cómo le va en Navidad? ¿Y por qué ustedes cierran el culto? No. ¿Por qué? Siempre nos va bien. Dice Dios, siempre te sustentaré. Si llegaran, por favor, han venido pruebas. Si llegaran a venir, no sé cuántas, grandes, pequeñas, medianas, repetidas pruebas en su vida, no se desaliente. Una cosa, usted no está solo y usted no es el único que le pueden venir pruebas. Se lo voy a repetir. Si llegaran a venir pruebas en el año 2011, iguales o más grandes que las que ya ha tenido, acuérdese que Dios los sacó en el pasado de esas y lo libró. El mismo Dios que lo libró del problema del 2003, del 1997, del 1995, del 2009, es el mismo Dios. No importa si vienen grandes, pequeñas o medianas, no se olvide una cosa, que usted no está solo y que usted no es el único que pueden venirle pruebas. Otra cosa, si llegaran a venir pruebas en su vida, no piense jamás que Dios le ha abandonado. ¿Por qué? Que Dios no puede. Dios está más cerca de usted de lo que usted no se imagina. Dios está más cerca de usted. Usted no lo siente. Porque ahorita usted está concentrado, porque ahorita usted está enfocado, porque usted está enfrascado en el problema. Y usted no se da cuenta que Dios está a su lado. Cuando usted se da cuenta que Dios está de su lado, usted se olvida de los problemas que tiene por enfrente. ¿Por qué? Porque más grande es Dios que el problema que tiene. Un desafío llamado 2011. Dios está más cerca de usted de lo que usted piensa o se imagina. Le voy a decir por qué. Porque este no es un sermón de, ay, el pastor, ay, qué bonito, es que me gusta ir porque a uno lo animan ahí. Pero no es mentira hoy. Si esto no es psicología, esto no es una charla de esas motivacionales, es que yo solo, ¿sabe usted qué trabajo más bueno el mío? Que yo no tengo que inventarme nada, ya todo está escrito. Miren, qué bonito, yo lo único que hago yo solamente repetirle lo que está escrito. Pase conmigo una página y le voy a decir por qué usted no debe de temer nunca y debe de entender que la presencia de Dios es real en su vida. En Isaías capítulo 43, versículo 2. Fíjese lo que dice la Biblia. Ay, salí de ahí bien motivado porque, ay, mire, bien bonito se sintió. Si no es de que se sienta bonito, que es la verdad, hombre. Capítulo 43, 2, mire lo que dice Dios. Si llegaran a venir problemas en tu vida, cuando pases por las aguas, ¿qué dice Dios? Bueno, no se va a ahogar, hombre. No se va a ahogar. Yo siempre he tratado la manera de ilustrar esto. Cuando usted sienta que el agua la tiene, ay, el agua la tengo hasta el cuello. Ok, entonces no se empine, porque le va a llegar hasta aquí. Entonces, si usted se empina, le van a subir el agua. Y no se baje porque le va a llegar hasta aquí. Y si se baja más, si usted desmaya y se desanima, va a abrir la boca y se va a ahogar. Dice la Biblia, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Estad quietos y conoced hoy la salvación de Dios. No se mueva, hombre. Cuando pases por las aguas, dice Dios en el 2, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, yo soy tú. ¿Qué dice? Entonces, ¿por qué tengo que yo desconfiar? Entonces, ¿por qué me descontrolo? Entonces, ¿por qué yo me preocupo? Recuerde de todas aquellas cosas que Dios lo ha librado. Haga mención, haga una lista de todas aquellas cosas de donde Dios lo ha sacado. Enumere todo aquel tipo de atolladero o de cosas donde usted estuvo entrampado en aquel atolladero, en aquella cantidad de cosas que usted no sabía cómo salir. Y Dios lo sacó. Yo le doy una garantía. Y no es personal, no es navarrista. Es una garantía divina. Dios a usted no le puede abandonar. Dios nunca, ojo con lo que voy a decir, Dios nunca le va a dar a usted la espalda. Dios, cuando le dé algo, le va a dar la mano para levantarlo y sacarlo del atolladero. Dios nunca va a ser indiferente ante su situación. Por eso yo quiero que usted venga, mire, que le animo, de veras. Mire, usted va a aprovechar mucho, usted va a sacar cantidad de ganancia de lo que hoy vamos a estudiar. Fíjese que, ¿cómo son las cosas? Yo le comentaba al hermano Rogelio hace una semana, dos semanas, que yo aprendí de mi pastor hace 28 años, del hermano Daniel Sotelo, allá en California, una cosa muy linda. Él tenía un libro que estaba leyendo que se llama El cheque del Banco de la Fe, de Charles Spurgeon. Y a él se le vino una idea de traerlo a la congregación. en donde el 31 de diciembre del año 1982, que por cierto era mi primera Navidad y primer año nuevo ahí en San Francisco, donde dice: hermanos, vamos a darle al Señor el primer cheque del año. Y haga una cosa, no se trata de cantidades, se trata de que usted escriba el primer cheque del año 1983 y le ponga el nombre de Dios, de Jesucristo o de la iglesia, y le ponga una cantidad, 1, 2, 3, 4, 5 dólares. O si usted quiere ponerle anulado o cero o hacer una rúbrica o inventarse cualquier cosa, pero que nadie en 1983 reciba de sus manos antes que Dios. Y como yo tengo dos orejas bien paradas, ¿sabes? Y a mí lo que me conviene, le pongo mucha atención. Y dije, y dice, que Dios haga con usted. Yo le voy a dar una garantía, dijo. Revise usted su cuenta el 31 de diciembre de 1982. Y luego revisa usted su cuenta el 31 de diciembre del año 1983. Lo que a usted le haga falta de lo que tuvo el año pasado, yo se lo doy. Y yo lo agarré tan personal. Y ahora yo se lo repito. El viernes lo hemos hecho todos estos años, de dar nuestro primer cheque. Aquí hay hermanos que tienen buffet, que son médicos, que son industriales. Aquí hay hermanos que tienen sus clínicas, que tienen también sus farmacias. Aquí hay gente, cuenta bancaria. Pastor, yo no tengo cheque. Agarre un sobrecito y le pone usted, que sea Dios, que las manos de Dios sean las primeras manos que en el año 2011 reciban de usted. Antes que el rentero, que la gasolinera, que el HIV, que el PUB, que el FBI, o sea, todas las cosas, ¿verdad? Entonces, antes de todo esto, vaya, dele al Señor. Y yo le digo lo mismo. Revise su cheque o su cuenta, su balance de la chequera del año 2010, 31 de diciembre. Y luego la vuelve a revisar el 31 de diciembre de 2011. Lo que a usted le falte, se lo doy yo, de mi bolsa. ¿Cómo se atreve, pastor? Es que no me atreva, que yo estoy confiando en lo que estoy diciendo, pues. Yo tengo seguridad de lo que estoy diciendo. Porque Dios honra a los que le honran. Dios nunca, oiga esto, Dios nunca le va a abandonar. Dios nunca le va a dar la espalda a usted. Dios lo que va a hacer es darle la mano, ponerlo de pie y sacarlo de ese atolladero. De cualquier atolladero donde usted se encuentre. Y por último, con esto empezamos a terminar. Una cosa, con todo cariño. Yo platiqué, tal vez hace como unas 4 o 5 semanas, una persona a quien yo estimo mucho. Y le digo, mira, me preocupa tu vida, yo casi no soy dado a esto de meterme, ni preguntar, ni de insinuar. No me gusta. Pero vi ciertas anormalidades en la vida de esta persona, y que ya eran muy, muy, muy notorias. Le digo, ¿conoces a fulano? Sí. ¿Conoces a sultano? Sí. ¿Conoces a mengano? Sí. ¿Has estado con ellos? Sí. Los tres se han ido de la iglesia. Mira sus vidas. Y los problemas que estaba teniendo esta persona pudieron haber ocasionado que se fuera de la iglesia. Y yo no digo que las cosas le van a salir bien a usted porque esté en la West Bronzeville. Yo nunca he dicho eso. Le digo, si usted ya no le gusta, si usted no quiere, si usted ya se cansó, si usted... Váyase y busque una iglesia. Y vaya, y por favor, siempre hemos recomendado de que agarre a su familia y el primer culto, preséntese con el pastor y dígale, mire, nosotros somos los fulanos de tal, y este es nuestro primer culto y queremos venir a adorar aquí, queremos hacer esta nuestra iglesia y queremos servir, estamos a su disposición. Yo no digo que tiene que ser aquí, pero estos tres no se congregan. Y si usted diera la vida de ellos... Yo le voy a decir esto, y se lo voy a repetir, y si usted viene por primera o última vez, no lo sé. El día que usted salga de esta iglesia, sin decirme a mí, yo no le llamo. No espere que yo le llame a usted. No. ¿Pero por qué? Es que usted ya tomó una decisión. Y yo creo que la decisión que usted tomó ha sido muy, muy considerada. Y usted no está yéndose de la iglesia alocadamente. Usted se está yendo y usted tomó una decisión. Entonces, ¿por qué tengo que venir yo a interferir, a interponerme entre usted y la decisión que tomó? ¿Por qué tengo que venir yo a preguntarle por qué? Porque si usted se fue y no me da ninguna explicación, ¿por qué tengo yo que averiguar por qué se fue, pues? I'm not going to do it. Over my dead body. El que se va, se va. El que regresa, regresa. Yo no le pregunto. Pero yo no, y los que estamos aquí en esta mañana, si le pido con todo el corazón, cuidado en el 2011, no cometa este error. Proverbios capítulo 18, versículo 1. Yo creo que estoy hablándole, siempre me he jactado, siempre, toda la vida me he enorgullecido de ustedes, me he jactado de ser el pastor de una iglesia inteligente. Y miren lo que dice la palabra de Dios, Proverbios capítulo 18, y yo solamente, como le digo, qué trabajo más fácil el mío hoy. Solamente repetir lo que está escrito. Y miren lo que dice el versículo 1. Su deseo busca el que se desvía. Les quiero explicar una cosa. La palabra desvío es un término náutico. Es un término marítimo. Es un término que se usa para los barcos, para los yates, para los botes. Hay una línea, hay un mapa, hay un curso, por eso se llama course. Se llama un curso. Hay algo que está trazado. Hay una línea, hay un camino, hay un path que hay que seguir. Y la persona que se sale de ese camino, que se desvía, termina en algo que se llama naufragio. Pregúntele a los del Titanic. Usted no va a ser la excepción. Entonces, pero mire lo que dice. Su deseo busca el que se desvíe. Y aquí está el problema. Como ya te desviaste, te empiezas a entremeter en qué. Le voy a explicar qué es todo negocio. Hermanos, aprenda a hacer negocios rectos. Cuando nosotros nos apartamos de las cosas de Dios, empezamos a hacer un montón de tranzas. Empezamos a hacer un montón de trampitas. Ya viene el mes del IRS. Donde nosotros los cristianos perdemos, además de nuestra identidad, perdemos nuestra integridad. Y le empezamos a mentir al IRS. Y decimos que somos cristianos. Empezamos a reclamar derechos y beneficios y reembolsos de aquí, reembolsos de allá. That's a lie. Y Dios no bendice. Discúlpeme, hermano, pero Dios va a estar, dice... Y Dios está encima de ustedes, está delante de ustedes, está al lado de ustedes, está detrás de ustedes, pero nunca va a bendecir una trampa suya. Ay, ore por mí para que pueda pasar yo ahorita, ¿verdad? El maletín, ¿verdad?, que traigo ahí con las pastillas. No va a creer. Ay, ore por mí para que pase el whisky de regreso yo para allá, el contrabando, los tenis, ¿verdad? ¿Qué le pasa a usted? Ay, ore por mí para que la muchacha de la entrevistadora del IRS, ay, no se va a dar cuenta que es un número chueco de Social Security que tengo. ¿Cómo, pues, hombre? ¿Qué le pasa a usted? Pero claro, como nos desviamos, como nos apartamos, perdemos toda sensibilidad. O sea, no pensamos correctamente. Ya no pensamos cuerdamente. Cuidado, por favor, mis amados, cuidado en el 2011 con vivir de fantasías. La historia de las Cenicientas es una historia, es una fábula. Blancanieves y los siete enanitos, lo mismo. Esta es la realidad de la vida. Esta es mi película. Esta es mi novela. La realidad de todos los días. Mi vida real. Deja de vivir de fantasías. Viva realidades. Haga las cosas bien desde el principio. Las cosas que comienzan mal, terminan mal. Las cosas que comienzan bien, terminan bien. Pero las cosas que comienzan bien y antes de terminar me desvío, terminan mal. Voy a repetir esto, y no hay nada de descubrimiento filosófico en esto. Lo que comienza mal, termina mal. Lo que comienza bien, termina bien, siempre y cuando me mantenga en el camino. Pero lo que comienza bien y me desvío durante el camino, termina mal. No se preste a deshonestidades. No, Usted no es para eso. Mire, le voy a dar la partida de nacimiento de la niña y usted dice allá en el puente que es hija suya. No. A rato están allá en Raymondville, en Kingsville, en Bayview, déjeme explicar, es que no es como usted piensa. ¿Cómo que no voy a pensar lo que estoy pensando? Pues ni modo. Hagamos las cosas rectas. Cuidado, por favor, con dejarse encantar con ofertas tentadoras. No se olvide en el año 2011 que usted es cristiano y que Dios siempre, con esto quiero terminar, y que Dios siempre está con el bueno. No con el ruin. No con el torcido. No con el chueco. No con el tramposo. No con el trinquetero. ¿Dónde, pastor? Se lo voy a explicar. Con esto termino. Segundo libro de Crónicas 19, 7 al 11. Y con esto termino. Segundo libro de Crónicas. Capítulo 19, versículos 7 al 11. Segundo libro de Crónicas, capítulo 19. Qué interesante esto, ¿ves? ¿Verdad que esto no lo aprende en el show de Cristina ni en la doctora Polo? ¿Verdad? Caso cerrado. Ni con Laura. No, ni en cosas, casos de la vida. No. Esto, en la Biblia. Miren lo que. Yo nunca había visto esto. ¿Se da cuenta? Véalo conmigo, por favor. Segundo libro de Crónicas, capítulo 19, versículos 7 al 11. Vea lo que dice la Biblia. Esto es para usted, esto es para mí, y esto es para todo aquel. Como dice la Biblia, el que tiene oídos para oír, que oiga. Y dice en el 7, sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová vuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Puso también Josafat en Jerusalén algunos de los levitas y sacerdotes y de los padres de familia de Israel para el juicio de Jehová y para las causas, y volvieron a Jerusalén y les mandó diciendo: procederéis asimismo con temor de Jehová, con verdad y con corazón íntegro, en cualquier causa que viniera a vosotros de vuestros hermanos que habitan en las ciudades, en causa de sangre, entre ley y precepto, estatutos y decretos, les amonestaréis que no pequen contra Jehová, para que no venga ira sobre vosotros y sobre vuestros hermanos. Haciendo así no pecaréis. Vea el 11, interesante. Y aquí, el sacerdote Amarías será el que os presida en todo asunto de Jehová. Y Zebadías, hijo de Ismael, príncipe de la casa de Judá, en todos los negocios del rey, también los levitas serán oficiales en presencia de vosotros. Otra vez la misma palabra, esforzaos pues para hacerlo. ¿Y Jehová estará con quién? Con el chueco no. Dios nunca va a bendecir una truanería. Dios nunca va a bendecir una picardía. Dios jamás de la vida le va a dar un checkmark, un palomazo, una bendición a una cosa que va totalmente fuera de la ley. Que venga el 2011 y lo vamos a enfrentar tomados de la mano del Señor. Inclinamos nuestro rostro, por favor, oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor por esta mañana. Gracias Señor por habernos traído. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de predicar tu palabra. Tantísimas cosas lindas que han pasado en tu iglesia, a nosotros no nos los han contado. Hemos sido testigos. Y hoy pedimos, Señor, que tú bendigas a cada uno de aquellos que hemos sido amonestados y retados con este mensaje, comenzando con tu siervo. Pero yo pido, Señor, que tú obres y trabajes en el corazón de todos aquellos que todavía no han tomado la dicha y la fortuna de reconocer a Cristo como el Señor y Salvador de su vida. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, nadie le ve, nadie le molesta. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada, déjeme decirle que usted está frente ante una oportunidad que podría ser irrepetible, ante una oportunidad que a muy pocos se le brinda. Y es de ser expuestos ante la necesidad de reconocer a Cristo como el Hijo de Dios. Si usted quisiera orar y repetir conmigo esta oración, adentro de su mente, mientras nadie le escucha, yo le voy a pedir que lo haga de esta forma. Repita conmigo esta oración y dígale: Señor Jesucristo, yo vengo en este momento a reconocer la necesidad que tengo de ti en mi vida. Y vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Acepto, Señor, de que tú eres el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y te recibo a partir de este día y para siempre como mi Señor y mi Salvador personal. Quiero pedirte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Pido todo esto con todo mi corazón. Todo el mundo está orando, nadie le ve. Si usted ha sido sincero, si usted ha sido sincera y usted ha repetido conmigo esta oración, ahí donde está, mientras nadie le ve, y le voy a suplicar que levante su mano, por favor. Una persona en esta mañana, ahí donde está, levante su mano, nadie le ve. Alguien, que Dios me le bendiga, gloria a Dios, Dios me le bendiga. Alguien más, ahí donde está, levante su mano, alguien, que Dios me le bendiga, gloria a Dios, alguien más. Solamente si usted oró, si no lo hizo, no se preocupe. Si usted oró, levante su mano, ahí donde está, levante su mano, alguien que reconoce a Jesucristo, alguien. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque no ha regresado a ti vacía. Gracias, Señor, por esta mañana. Y la Biblia dice que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 que no se han arrepentido. Padre, oramos. Oramos, Señor, porque tú sigas bendiciendo a tu pueblo y a esta iglesia. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Tráenos, Señor, en la noche. Queremos seguir aprendiendo más de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.